Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. Regresamos a la sección acerca de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Mateo capítulo 19, y estamos viendo los primeros 12 versículos. En las últimas dos semanas, nuestro estudio de este gran pasaje se ha concentrado primordialmente en la creación divina del matrimonio, al haber estudiado los primeros 6 versículos. Y ahora, al concentrarnos en los siguientes 6 versículos, los versículos 7 al 12, vamos a concentrarnos de manera más particular en el asunto del divorcio. Ahora, recuerde que en el versículo 1 dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, le dijimos que eso significa el término de un discurso, y el discurso que él terminó fue lo que vemos en el capítulo 18 acerca de la semejanza de un creyente a un niño, un gran discurso. Y cuando terminó eso, se alejó de Galilea, y señalamos que eso significaba el final del ministerio Galileo, un periodo de varios años en el cual él había expresado la realidad de que él era el Mesías, en la cual él había congregado y preparado a sus discípulos, y ahora había llegado al fin y estaba dejando ese lugar. Y dice que él, al alejarse de ahí, se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, conocida como el área más allá, llamada Perea. Entonces él entró a Perea, y en los capítulos 19 y 20, encontramos el ministerio que él tuvo en Perea. Ahora él se está moviendo por Perea hacia el sur, porque él se dirige hacia Jerusalén, donde él morirá y resucitará. Entonces estamos moviéndonos hacia el clímax de la vida del Señor Jesucristo. Y en el ministerio de Perea encontramos en el versículo 2 que grandes multitudes le seguían. Marcos 10, recordará usted, añadió que él les enseñó, y después Mateo dice que él los sanó allí. Entonces vemos que el Señor se está moviendo en el mismo tipo de ministerio de enseñanza y sanidad y demostrando sus credenciales mesiánicas de Galilea a Perea, un lugar ahora poblado por muchos judíos que también necesitaban ser expuestos a su Mesías. Ahora, mientras que estuvo en Perea, él es confrontado por sus archirrivales, los fariseos. Y encontramos en el versículo 3 el ataque. Y ese fue el primer punto en nuestro bosquejo, el ataque. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora querían confrontar a Jesús con una pregunta que realmente él no pudiera responder. Querían atraparlo. Ellos sabían lo que él creía, ellos sabían que él creía que no era legal o lícito divorciarse por cualquier causa, y querían que dijera eso para que perdiera su popularidad con el pueblo. También querían que lo dijera para que perdiera su popularidad con el gobernante residente, Herodes Antipas por nombre, quien ya había decapitado a Juan el Bautista por decir algo parecido a eso, porque él mismo era alguien que se había divorciado y vuelto a casar de manera ilegítima. Y entonces realmente hacen la pregunta en el versículo 3 para colocar a Jesús en una posición imposible con el pueblo y con el gobernante del área. Llegamos entonces al versículo 4 y vemos la respuesta, y ese es nuestro segundo punto principal en el bosquejo, la respuesta. Él respondiendo les dijo, y conforme él habla, él presenta cuatro razones por las cuales el divorcio no es lícito por toda causa. Pero él responde la pregunta de tal manera que no lo pueden hacer responsable por ella, porque él responde con las Escrituras, y él les responde de una manera cáustica, en un sentido, diciéndoles, ¿no habéis leído? ¿Son ignorantes de las Escrituras ustedes que dicen ser los maestros de la ley, que suponen que conocen todo detalle de la revelación de Dios? ¿No habéis leído que Dios dijo que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Por esto dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Digo, ¿no han leído lo que Dios dijo? Y entonces Jesús presenta su respuesta en base a Génesis 1:27 y Génesis 2:24, y dice, simplemente estoy de acuerdo con Dios, lo cual coloca a los fariseos en una posición imposible, y al resto de la gente también, porque si van a discutir con él, van a tener que discutir con Dios. Ahora recordará que le dije que habían cuatro razones que se presentan aquí, por la que la respuesta es no, no es lícito divorciarse por toda causa. Razón número 1, Dios creó un hombre para una mujer. Razón número 2, Dios creó un vínculo fuerte, indicado por la palabra unirá en el versículo 5. Razón número 3, Él los hizo una carne, versículo 5. Y después versículo 6 dice, y una vez que ustedes son una carne, no pueden ser divididos porque ya no son dos. Esa es la tercera razón, una carne. Y finalmente, el matrimonio es una obra de Dios, y entonces lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo divorcie o lo separe. Entonces, cuatro razones buenas por las que el divorcio no es lícito por ninguna razón. Y vimos que al decir eso, Jesús realmente reafirmó el estándar del Antiguo Testamento para el matrimonio. Él afirmó que Dios deseaba que el matrimonio fuera una relación monógama de por vida entre dos personas. Y la última vez, en cierta manera, arrastramos ese pensamiento, ¿no es cierto?, a lo largo del Antiguo Testamento, y vimos que nunca cambia. Usted llega al final del Antiguo Testamento, usted llega al libro de Malaquías, el último libro, y en eso Dios reitera exactamente lo que Él dijo en Génesis, lo dice en Malaquías 2, versículo 16, aborrezco el divorcio o el repudio. Entonces, Dios no ha cambiado su postura desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final del Antiguo Testamento, Él todavía odia el divorcio. Ahora, alguien podría preguntar en respuesta a las cosas de las que hablamos en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que constituye un matrimonio? Cuando decimos lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿qué es lo que hace un matrimonio? Y algunas personas han tratado de decir, bueno, la relación sexual es lo que constituye un matrimonio. Lo único que tiene que tener usted es una relación sexual con alguien, y de manera automática usted está casado porque esa es la esencia de una carne y lo que realmente es el matrimonio. Pero eso no es verdad bíblicamente. Si el sexo constituye el matrimonio, no habría algo tal como la fornicación, porque dos personas teniendo relaciones que no están casadas no estarían cometiendo fornicación, sino que estarían casándose si es que el sexo constituyera el matrimonio. Pero Dios dice que cuando dos personas no casadas cometen un acto de relación sexual juntos, no es un matrimonio, eso es un pecado, eso es fornicación. Además, en Éxodo capítulo 22, versículos 16 y 17, dice, si un hombre yaciere con una mujer, él, por tanto, debido a que le ha quitado su virginidad, debe casarse con ella. Lo cual significa que simplemente acostarse con ella no produjo un matrimonio. Él debe casarse con ella, o si el padre se rehúsa a que se case ella con él, entonces él debe pagarle al padre una suma suficiente como para compensarlo, por lo que en algún sentido él había robado de su hija, pero él no es visto como casado por ese acto sexual, más bien es responsable de casarse en un tiempo posterior. Además, el adulterio no disuelve un matrimonio. En Malaquías 2, como le mencioné, dice que Dios odia el divorcio, pero también dice algo más en el versículo 14. Dice, Jehová ha sido testigo entre ustedes y la esposa de su juventud, en contra de quien han tratado de manera impía. Sin embargo, ella es tu compañera y la esposa de tu pacto. Y lo que él está diciendo es esto, no importa lo que hicieron al cometer adulterio, y eso es lo que habían hecho, ustedes la han tratado impíamente, pero ella todavía es tu esposa. ¿Y cómo es eso? Porque ella es la esposa de tu ¿qué? De tu pacto. No es el acto sexual lo que constituye un matrimonio, es el pacto lo que constituye un matrimonio. Es cuando dos personas se unen, quienes se prometen un pacto de por vida de compañerismo. La Biblia afirma que el pacto hace o constituye un matrimonio. El matrimonio es un acuerdo de pacto para un compañerismo de por vida. Y entonces, cuando una persona tiene una relación sexual con alguien, eso no constituye un matrimonio. Cuando una persona en un matrimonio tiene una relación sexual con alguien más, eso no constituye otro matrimonio. Eso simplemente es un pecado en contra del matrimonio de la persona por pacto. Entonces, es un pacto obligatorio de un compromiso de por vida de compañerismo lo que constituye un matrimonio. Y cuando eso sucede, cuando dos personas hacen ese pacto, sean personas salvas o no, se unen en una unión ordenada por Dios, creada por Dios, lo cual, por lo tanto, nunca debe ser objeto de divorcio. Esa es la esencia de lo que nuestro Señor está diciendo. Y entonces, esa es su respuesta. Ahora vayamos al tercer punto en esta mañana y veremos qué tan lejos podemos avanzar en el argumento. El argumento, versículo 7. Le dijeron los fariseos, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, lo que me sorprende aquí es que no están interesados en absoluto en el ideal divino que el Señor acaba de presentar. El Señor acaba de afirmar el matrimonio de por vida. El Señor dijo, Dios odia el divorcio en esencia. Desde el principio Dios nunca tuvo la intención de que hubiera divorcio. Pero no están interesados en el ideal divino, solo están interesados en la excepción. Y así es con la gente pecaminosa. No le interesa vivir en obediencia a la ley, solo les interesa buscar el hueco, eso es todo. Y los fariseos son casos clásicos de personas que están buscando huecos en la ley de Dios. Por un lado, quieren verse como alguien que guarda la ley de Dios, porque así es como entran al favor de Dios, pero por otro lado quieren encontrar la salida posible. Y entonces lo que les interesa es la excepción para acomodar su lujuria y acomodar sus divorcios múltiples y sus adulterios. Y allí están de nuevo mostrando mucha inteligencia porque buscan colocar a Jesús contra Moisés. Y si pueden hacer eso, esa es simplemente otra manera en la que pueden desacreditar a Jesús con el pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo reverencia a Moisés después de Dios. Y si pueden colocar a Jesús contra Moisés, habrán logrado algo de manera significativa. Y entonces dicen, ¿por qué entonces Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras, si dices que todo eso es verdad, entonces ¿por qué Moisés mandó el divorcio? Ahora esa es una pregunta capciosa, porque Moisés no mandó el divorcio, pero escogieron sus propias palabras. Veamos lo que Moisés dijo. Regresen su Biblia a Deuteronomio capítulo 24, porque ese es el pasaje que tienen en mente. Es el único pasaje que se relaciona con Moisés que da alguna afirmación definida acerca del divorcio. Deuteronomio capítulo 24. Ahora, para entender este pasaje, tenemos que reconocer al principio que algunas versiones no han presentado la interpretación apropiada o la traducción apropiada del texto. Y entonces estamos endeudados con la Biblia de las Américas en español por traducir de manera correcta esto para que tenga sentido. Permítame leerlo de manera muy cuidadosa para que usted entienda lo que está diciendo, expresando lo que dice el original. Ahora, este es el pasaje en el que se apoyaron, este es el pasaje en donde ellos decían que Moisés mandó el divorcio. Escuchen lo que diría expresando el original. Cuando un hombre toma una mujer, leyendo los versículos 1 al 4, y se casa con ella, y resulta que ella no haya favor a los ojos de él porque él ha encontrado alguna indecencia en ella, y él escribe un certificado de divorcio y lo coloca en la mano de ella, la despide de su casa, y ella se va de su casa y se va y se vuelve la esposa de alguien más. Ahora vamos a detenernos ahí. Ahora, ¿entiende lo que está pasando aquí? Estos son los primeros dos versículos. Este hombre se casa con una mujer y resulta que no le gusta a él. Ella no puede hallar favor a los ojos de él, debido a que él halló en ella alguna indecencia. Y entonces él escribe un certificado de divorcio y lo coloca en la mano de ella y la despide de su casa. Y ella se va de su casa y ahora se va porque está legalmente divorciada por ese papel y se vuelve la esposa de otro hombre. Ahora, quiero que sepa en este punto que no hay ningún comentario editorial en este incidente. El texto no dice que el hombre hizo lo que estuvo bien, el texto no dice que la mujer hizo lo que estuvo bien, no dice que el hombre hizo algo malo, que la mujer hizo algo malo, no dice nada. No dice que Dios mandó que él se divorciara de ella, no dice que él tenía que divorciarse de ella, Dios no dice que él hizo lo correcto al divorciarse de ella. No hay simplemente un comentario editorial por parte de Dios o de Moisés, simplemente es una ilustración de un hombre que se casó con una mujer, vio una indecencia, quiso despedirse de ella, dejarla, le escribió un certificado de divorcio y la despidió de la casa y se volvió a casar. Eso es todo, hasta donde hemos llegado en los primeros dos versículos. Ahora veamos lo que dice el versículo 3. Si el segundo marido se vuelve contra ella y le escribe a ella un certificado de divorcio, ahora el marido número 2 decide que a él ya no le gusta a ella, así como el esposo número 1, entonces que él le escriba una carta de divorcio y désela en la mano de ella y despídela de su casa. O si el segundo marido muere, quien la tomó para que fuera esposa de él, entonces el primer marido que la había despedido ya no puede volverla a tomar como esposa debido a que ha sido contaminada. Ella va al número 2 y el marido número 2 no la quiere y entonces se divorcia de ella y la despide. Y después el marido número 1, mientras tanto, está diciendo, bueno, me siento algo solo, la comida no ha sido tan buena desde que te fuiste, tengo mucho trabajo aquí en la casa, extraño tu compañerismo y quiero casarme contigo. Y la Biblia dice que no puede, él no puede. Y ese es el primer comentario del incidente. Hay un mandato en Deuteronomio 24, pero no se relaciona con el divorcio, se relaciona con el segundo matrimonio. No se le permite a él volverse a casar con ella. Inclusive si el marido número 2 se muere y ella es viuda, ella no puede regresar con el marido número 1. ¿Por qué? Porque ella ha sido contaminada. Y esa es una abominación delante del Señor. Y no traerás pecado sobre la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Casarse con esa mujer es un pecado. Casarse con esa mujer es un pecado porque ella está contaminada. Ahora, los rabinos judíos no interpretaban así este pasaje. Lo interpretaban como un mandato a divorciarse. Que el marido número 1, cuando encontró una indecencia en ella, se divorció de ella porque a él se le había mandado hacer eso. Y ellos lo interpretaron aquí como el mandato era para divorciarse de esa mujer. Y usted se sorprende por eso. Ciertas versiones hacen lo mismo porque dicen esto. Cuando un hombre ha tomado una mujer y se casa con ella, y resulta que ella no encontró favor en sus ojos, en los ojos de él, porque él encontró alguna indecencia en ella, entonces que él le escriba una carta de divorcio y désela en la mano de ella y despídela de su casa. Entonces, ellos retomaron esa misma interpretación tradicional rabínica, pero eso no es lo que el texto dice. No lo voy a decir a la prótesis apódosis del hebreo para mostrarle, pero tiene que confiar en mí por esto. La expresión del texto no tiene nada que ver con un mandato a divorciarse. Dice, si un hombre hace esto, y si hace esto, y si hace esto, entonces él no puede volverla a tomar. El mandato es que él no puede tomarla de regreso, no que él puede, que debe divorciarse de ella. Pero esta fue la interpretación del pasaje sobre las cuales los fariseos habían basado sus muchos divorcios. Y entonces le dicen a Jesús, ¿por qué entonces Moisés mandó darle un certificado y divorciarla? Y todo esto era una interpretación equivocada de Deuteronomio capítulo 24. El pasaje no promueve el divorcio, no lo tolera. Escuche esto, el pasaje no manda el divorcio, el pasaje regula las segundas nupcias. Es un pasaje diseñado para regular las segundas nupcias. Ahora, simplemente para su información, hay otros lugares en el Antiguo Testamento en donde el divorcio es mencionado. Deuteronomio 22, versículos 19 y 29. Levítico 21, versículos 7 y 14, hasta este punto, también mencionan el divorcio, pero no lo toleran, no lo recomiendan, no lo mandan. Comentan que existe, y este pasaje hace lo mismo. Simplemente reconoce la existencia del divorcio. No es mandado, ni siquiera es aprobado. Pero en el pasaje encontramos que hubo una causa para este divorcio. Y veámosla y entenderemos el pasaje. Porque halló en ella alguna inmundicia o alguna indecencia. Permítame decirle lo que el hebreo literal es. La desnudez de una cosa. Él encontró en ella la desnudez de una cosa. Ahora hay todo tipo de posibilidades para esto en la tradición judía. Los judíos decían que podía ser cualquier cosa. Como le dije la última vez, cabello suelto, andar por la calle diciendo cosas malas de su suegra, quemar la cena, hablar con hombres, cualquier cosa. Y ellos encontraban que eso era una indecencia, una inmundicia o la desnudez de una cosa, como lo interpretan. Pero si usted quiere saber cómo interpretar la Biblia, usted no la interpreta por la manera en la que a usted le gusta interpretarla. Usted la interpreta por su contexto. Y si usted simplemente puede retroceder un poco al capítulo 23, va a encontrar el mismo término que es usado y es muy interesante. Capítulo 23, versículo 13. Aquí hay una regulación, una norma acerca de enfrentar con la eliminación física. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allá afuera, acabarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, ahí está el término, y se vuelva de en pos de ti. Ninguna indecencia, ninguna inmundicia. Simplemente está diciendo, tapa tu excremento, eso es lo que está diciendo. Porque Dios camina en tu campamento junto con otras personas, por cierto. Parece ser un asunto muy obvio de decencia, y ese es el mismo término que es usado en el 24.1. Él encontró alguna indecencia en ella, algo inmundo, algo sucio, algo vil, algo vergonzoso, algo inapropiado, algo que no era apropiado para una mujer, algo vergonzoso para el marido de ella. Pero no puede referirse al adulterio, porque el adulterio en este punto resultaba ¿en qué? En la muerte. Y habría dicho adulterio. Es algo sucio, algo vergonzoso. Algo vulgar o algo despreciable, pero no adulterio, porque Deuteronomio 22 dice claramente que debe haber muerte por el adulterio en los versículos 22 al 24. Entonces esto tiene que ser algo corto de adulterio. Ahora no sabemos lo que es, pero permítame darle lo que creo yo que es el entendimiento apropiado. Si usted supiera en su sociedad que el adulterio terminaba en la muerte, usted podría hacer muchas cosas, pero generalmente se controlaría a sí mismo para quedar corto de adulterio, ¿verdad? Digo, usted realmente no quería morir. Y entonces, aparentemente, lo que pasó fue que había personas que estaban entrando en algún tipo de pecado sexual u otro pecado vergonzoso, habitual, quedándose cortos de cometer adulterio, actos que quedaban cortos de adulterio. Y eso parece que es lo que pasó en Deuteronomio 24. Aquí hay una mujer que es vergonzosa, que es vil, y ella queda corta de adulterio para que la pena de muerte no puede ser aplicada. Pero ella comete estas cosas malas y su marido simplemente se divorcia de ella. Y dice usted, bueno, ¿sabes una cosa? Quizás hay una buena razón por ello. Me acuerdo cuando era joven en el ministerio, una pareja que estaba divorciada debido a que la mujer dijo que el marido era vergonzoso en sus hábitos físicos de higiene, y nunca lo olvidaré. Puede suceder y quizás inclusive había esa posibilidad, no lo sé, pero él se divorció de ella. Pero ¿sabe lo que pasó? Ella salió de su unión y se casó con otro hombre. Inmediatamente se volvió, ¿qué? Contaminada. Dice usted, ¿por qué? Porque no hubo base, ¿para qué? Para el divorcio. Y tan pronto como ella entró en otra relación continua con un hombre, aunque ella tenía un papel en su mano, ella no era nada más que una adúltera. Dice usted, no fue culpa de ella. Él se deshizo de ella. Es correcto. Él hizo de ella una adúltera. Y eso es exactamente como el Señor lo expresa en Mateo capítulo 5, cuando dice que si usted se divorcia de su esposa por algo menos que adulterio, fornicación, usted hace de ella una adúltera. Ella se vuelve inmunda. Y esa es la razón por la que inclusive si su segundo marido murió, él no podía volverla a tomar de regreso, porque Dios no quiere que él se case con una adúltera contaminada. Y entonces, el punto de Deuteronomio 24 es que si usted se divorcia de su esposa por cualquier cosa corta de qué, de adulterio, usted hace que ella, ¿qué? Cometa adulterio. Y quien se casara con ella, ¿qué? Cometa adulterio. Y entonces cuando usted se vuelve a casar, ¿qué hace usted? Comete adulterio. Y la mujer con la que usted se casa comete adulterio. Usted literalmente prolifera el adulterio por todos lados. Ella se volvió inmunda, se contaminó, porque ella no tenía base para terminar la primera unión, y entonces la segunda unión era inaceptable para Dios. Y ella se colocó a sí misma en la misma categoría de la que leemos en Mateo 14, de la última vez, ¿recuerda usted? Cuando vimos que Agripa se había casado con Herodías, pero la Biblia dice que ella es la esposa de su hermano Felipe, porque Dios no reconoce la disolución de la primera unión. Él no reconoce el matrimonio, por lo tanto, de la segunda unión legítimamente, y como consecuencia, él está viviendo en adulterio. Entonces, Deuteronomio 24 no manda el divorcio. Manda que usted no se vuelva a casar, no se case por segunda vez con una persona divorciada de manera ilegítima. Es una palabra muy fuerte, amigo mío. Usted no debe casarse con una persona que se ha divorciado de manera ilegítima, porque usted se está casando con alguien que está contaminado y es inmundo. Ahora, como puede ver, Dios está protegiendo el matrimonio y Él está diciendo esto. Usted no nada más se puede divorciar de su esposa por lo que usted quiera, o la va a convertir en una adúltera, el que se case con ella adultera, y usted mismo también si se casa con una, entonces sepa eso, y eso deberá ayudarle cuando piensa en deshacerse de su esposa. Porque si usted va a volverse un adúltero, y con quien usted se case va a caer en esa categoría, entonces también van a quedar igual. Y como puede ver, Dios en un sentido está tratando de aislar esa relación de por vida de un hombre y una mujer monógama al hacer que la alternativa sea desastrosa. Y entonces este texto no manda el divorcio, manda que usted no se vuelva a casar con una persona divorciada de manera ilegítima. Ahora regresemos a Mateo capítulo 19 y quiero que observe los versículos 8 y 9 y nos moveremos del ataque a la respuesta al argumento en el versículo 7. Discutieron con él y ahora a la afirmación. La afirmación en los versículos 8 y 9. La afirmación. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nunca tuvo la intención de ser así. Eso es lo que significa. No fue un mandato debido a la dureza de su corazón. Moisés, ¿qué? Lo permitió, lo toleró. Pero quiero apurarme a añadir que él no lo toleró por indecencia, ¿verdad? Él no lo toleró por una conducta vergonzosa. No lo habría tolerado por nada debajo de eso. Él no lo habría tolerado por quemar la cena, si no hubiera sido por algo vil, si puedo usar esa frase, una manera de conducirse extramental. Si no fue por eso, por vivir ahí en la orilla del vicio, el adulterio y la lujuria, si no fue por eso, no sería por nada menos que eso, ¿verdad? Debido a que usted encontró a alguien más bonita, o porque su esposa le habló al hombre equivocado, o porque usted decidió meterse en alguna otra aventura, no. Si no fue por algo que estuvo en el borde del adulterio, no sería por algo menos que eso. Entonces Moisés lo permitió, pero no fue en el pasaje de Deuteronomio 24 que se permitió. Francamente, amigos queridos, no sabemos en dónde en el Antiguo Testamento Moisés de hecho lo permitió, porque no dice eso. Pero sabemos que debe haber sido permitido por una base legítima. De lo contrario, no habría sido discutido por una base ilegítima en Deuteronomio 24. Pero el Antiguo Testamento no nos da un texto en donde dice, yo les permito divorciarse en base a esto. Entonces, en cierta manera, tenemos que extraerlo. Y creo que hay una razón por ello. Yo creo que Dios evitó decirlo. Es un permiso, pero en cierta manera está tras bambalinas. No es presentado de manera clara, no sea que la gente se apresurara a llegar a ese pasaje para justificarse a sí misma. Ahora, el punto del Antiguo Testamento es este, entonces. El divorcio por algo menos que adulterio lleva al adulterio. Y claro, cuando había adulterio, Dios se enfrentaba con eso, con la muerte. Pero en su gracia, y aquí llegamos a este versículo 8, en la gracia de Dios, hubo una transición en el Antiguo Testamento de la muerte al divorcio por el adulterio. Tenemos que entender eso. Debido a que Dios es un Dios de gracia, Él no siempre implementó la pena de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿acaso David cometió adulterio? Sí, muchas, muchas veces. ¿Murió? No. Dios mostró gracia. Y muchos otros cometieron adulterio. ¿Salomón cometió adulterio? Solo el cielo podría registrarlo. El punto es este. La gracia de Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Y en algún punto a lo largo del proceso, de la historia, Dios en su tolerancia perdonó la vida y permitió el divorcio. Si el matrimonio solo pudiera ser terminado por el adulterio mediante la muerte, entonces estoy convencido de que Dios solo habría permitido que el matrimonio fuera separado por el divorcio en el caso del adulterio. Y entonces solo cuando usted tuvo dureza de corazón, dureza de corazón. Como puede ver, el punto es este. Cuando hubo un problema irreconciliable, en otras palabras, usted tiene a un cónyuge en un matrimonio que está en una relación adúltera y no la va a dejar, y no la va a dejar, y no hay manera de traerlo de regreso, no hay manera de restaurarlo. Dios puede mostrar gracia a esa persona adúltera, pero cuando el corazón duro no es suavizado, Dios permitió el divorcio para que la parte inocente tuviera la libertad de volverse a casar. Creo que cuando usted tiene un adulterio impenitente, irreconciliable, usted tiene un corazón duro. Y usted está buscando su adulterio de una manera endurecida de corazón, entonces Moisés lo permitió, no lo promovió, no lo recomendó, no lo mandó, pero permitió el divorcio cuando Dios expresó gracia y no trajo la muerte. Es lo único que podemos entender de eso, de otra manera no tiene sentido. No podemos dar más flexibilidad de lo que la palabra de Dios da. Fue una concesión debido al pecado para hacer que la vida fuera más tolerable para aquel en contra de quien se pecó. Después yo creo que Dios no castigaría a la víctima inocente porque Él mostró gracia y no mató al culpable. ¿Lo entiende? Porque si Dios matara al culpable, el inocente sería, ¿qué? Libre. Pero solo porque Dios muestra gracia al culpable, no significa que Él tiene que penalizar al inocente. Moisés permitió el divorcio. Pero ese nunca fue, versículo 8, nunca fue el diseño original de Dios. Ahora, espero que entienda esto, porque parece ser algo tan confuso en la actualidad, cuando la palabra de Dios es más bien clara acerca de esto. Entonces, Deuteronomio 24 no autoriza el divorcio. Únicamente estipulaba el que no hubiera segundas nupcias. Y por cierto, en caso de que está confundido acerca de un pasaje, en Marcos capítulo 10, en donde habla de Deuteronomio 24, como mandato, Deuteronomio 24 es un mandato, pero no es un mandato a divorciarse, es un mandato ¿a qué? A no volverse a casar, entonces no se confunda por eso. Entonces es una prohibición para las segundas nupcias, en contra de las segundas nupcias, eso es lo que Deuteronomio 24 es. Pero ¿cuál es la plataforma del divorcio? ¿Cuál es la justificación del divorcio? Como dije, lo único que podemos ver como la justificación de divorcio será el adulterio. Permítame ver si le puedo ayudar a ver esto. Regrese en el Antiguo Testamento por un momento a Esdras, capítulo 10. Capítulo 10. Esto en cierta manera es una porción difícil, pero tiene que ser vista. Esdras, capítulo 10, versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Ahora, aquí está el pueblo de Dios diciendo, vamos a hacer un pacto con Dios y divorciémonos de nuestras esposas, según el consejo de mi Señor y de los que teman el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ahora, la razón por esto es que se habían casado con paganos. Dios les había prohibido que hicieran esto, y habían entrado en matrimonios mixtos, se habían convertido en adúlteros espirituales, abandonaron a Dios, abandonaron los mandamientos de Dios, se habían casado con estas esposas de adulterio. Entonces ellos dicen, deshagámonos de estas esposas, porque este asunto te pertenece a ti, también estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harán conforme a esto, y ellos juraron. Ahora, aquí de hecho hay una promoción del divorcio. Se les dice que deben divorciarse, y es muy difícil en este punto interpretar el pasaje de manera específica, pero en general lo que dice es esto. Habían entrado en uniones adúlteras. Bien podría haber sido que se habían divorciado de sus esposas judías, pero más que eso, se habían casado en un adulterio espiritual, en matrimonios mixtos, y Dios ve el divorcio como algo legítimo en este caso. Ahora permítame profundizar. Los paganos viven por el adulterio. En otras palabras, su adoración pagana era adúltera. Tenían prostitutas del templo, tanto hombres como mujeres. Y cuando iban a adorar, por ejemplo, la gente que adoraba a Baal entraba y de hecho se involucraba en orgías sexuales. Y yo creo que la razón puede ser justificación legítima de divorcio aquí, porque sus cónyuges eran adúlteros, paganos e idólatras. Muy bien. Y en esa base Dios les está permitiendo que se deshagan de esas esposas o maridos, quienes están involucrados en esta adoración incesante de dioses falsos, conectados no solo con idolatría, sino también con el adulterio. Y entonces aquí usted ve implícito que debían divorciarse debido a que se casaron de manera mixta espiritual con ídolos y la unión física que estaban teniendo con las prostitutas que se involucraban en la adoración idólatra. Ahora, aquí hay una pista entonces del hecho de que hay divorcio legítimo cuando se involucra el adulterio, un texto muy importante. Permítame llevarlo a otro que es aún más significativo. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 1. Ahora, en este versículo en particular, el Señor está confrontando a un pueblo desobediente que lo ha dejado. Y Él está hablando a ellos como su marido. Israel es mi esposa, yo soy su marido, es la idea. Y entonces el Señor dice, ¿en dónde está el certificado del divorcio de tu madre de quien me he divorciado? ¿En dónde está tu certificado de divorcio? Dice Dios. La respuesta, claro, es que no tienen uno. En otras palabras, Él está diciendo, ¿cómo se atreven a unirse a ídolos? ¿Cómo se atreven a cometer adulterio espiritual? ¿Cómo se atreven a abandonar a Dios y la adoración del Dios verdadero? ¿Cómo se atreven a dejarme a mí, su marido, o Israel? ¿Cómo se atreven a hacer eso? ¿Dónde está su divorcio? ¿Qué les da el derecho de hacer eso? ¿Me he divorciado de ustedes? Y la respuesta, claro, es que no se había divorciado de ellos. Pero vea Jeremías 3:8. Jeremías 3:8. Y ahora está unos años después de Isaías. Durante 700 años ahora, Dios ha estado llamando a Israel. Durante 700 años, Él les ha estado diciendo, detengan sus ídolos, detengan sus ídolos, detengan su adulterio espiritual. Por 700 años, Israel ha sido espiritualmente adúltera, uniéndose a sí misma, a otros maridos, a otras deidades. 700 años de adulterio espiritual incesante con otros dioses. Y finalmente, después de los 700 años, capítulo 3 de Jeremías, versículo 8, y vi cuando por todas las causas por las que Israel cometió adulterio, yo me divorcié de ella y le di carta de divorcio. Ahora adivine usted quién se divorcia aquí. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Dios, después de 700 años, se divorció de Israel. Eso es lo que dice. Esa es la analogía que él usa. Y él lo hizo porque ella cometió adulterio. Entonces, si usted quiere saber cuál es la base de un divorcio en el Antiguo Testamento, es adulterio, porque esa es la única manera en la que usted podía disolver un matrimonio, y era a través del adulterio, porque si usted cometía adulterio, habría muerto, y eso habría disuelto el matrimonio y liberado al cónyuge. Pero si Dios mostró gracia y no le quitó la vida a usted, el divorcio se permitió, pero solo cuando hubo dureza de corazón que nunca podía ser resuelta, ¿se da cuenta? Y le tomó a Dios 700 años llegar a ese lugar. Entonces es una gran ilustración de paciencia, ¿no es cierto? Usted no dice, mi marido lo hizo una vez, se acabó. Necesita haber un entendimiento de eso. Es por dureza de corazón continua. Entonces, inclusive Dios se divorció. Ese es un pasaje tan importante, importante. Porque Dios, amigo mío, no hace cosas que no están bien. Y Dios no nos da ilustraciones vivas de su propia conducta que no podemos seguir. ¿Entiende eso? Entonces, por eso me entristece que la gente viene y dice, no hay justificación alguna para el divorcio. La hay. Pero es un caso de adulterio prolongado, impenitente e irreconciliable. Esa es la esencia de lo que inclusive el Señor está indicando. En Jeremías 31 y 32, aquí vendrán días, dice Jehová, haré un nuevo pacto. ¿Sabe lo que va a hacer? Él va a volverse a casar. ¿Sabe con quién se va a casar? Con su primera esposa, Israel. Se va a volver a casar con la casa de Israel, la casa de Jacob. Versículo 32. No según el pacto que hice con sus padres en el día en el que yo los tomé por la mano y los saqué de la tierra de Egipto, cuyo pacto mío rompieron, aunque yo era un marido para ellos. Y eso afirma que Dios ya no era su marido. Pero Él se va a volver a casar con ellos y restaurará ese pacto y hará un nuevo pacto. Entonces, se permite el divorcio por el adulterio. Ahora alguien podría hacer esta pregunta, ¿por qué el divorcio reemplazó la muerte? Y ya he sugerido una razón. Razón número uno es porque Dios es un Dios de gracia. La misma razón quizás por los primeros años de la iglesia, cuando Ananías y Zafira murieron por no dar lo que le prometieron al Señor. Murieron, pero muchas otras personas a lo largo de la historia de la iglesia han hecho lo mismo y no han muerto. Dios estaba estableciendo ejemplos en ese entonces y Dios es paciente para con nosotros. Pero también creo que la razón por la que quizás la muerte no fue implementada fue porque no había nadie que fuera lo suficientemente puro como para implementarla. Debido a que todos los ejecutores habrían tenido que matarse a sí mismos primero porque la nación estaba tan llena de adulterio. De hecho, ¿se acuerda usted de la mujer que fue sorprendida en adulterio en Juan 8? Y todos estaban ahí y tenían sus piedras. ¿Usted se acuerda? Y los fariseos iban a apedrear a esta mujer. La sorprendieron ahí en el acto y el hombre simplemente se detuvo y se fue. La mujer está ahí y están listos para apedrearla. Y Jesús los ve en el ojo y les dice, que el que esté libre ¿de qué? De pecado, aviente la primera piedra. Él pudo haberles estado diciendo, ustedes son una multitud de adúlteros. ¿Cómo se atreven a ser hipócritas así? Entonces, como puede ver, el Antiguo Testamento presenta el ideal. Jesús simplemente lo reafirma. Te regreso a Mateo 19 ahora. Dios nunca quiso que hubiera divorcio por ninguna razón. Pero cuando hubo adulterio, Dios mató al cónyuge. Así de sagrado es el matrimonio. Él no creía que usted cometiera adulterio, usted podía morir. Pero Dios mostró gracia y los hombres eran pecaminosos. Y cuando hubo adulterio constante y reconciliable, Dios permitió el divorcio. Pero el permiso del Antiguo Testamento solo fue diseñado para enfrentar problemas únicos, prácticos, en un mundo imperfecto, pecaminoso. Y el adulterio es lo único que puede disolver el vínculo. Y si no rompe el vínculo por la muerte, lo puede romper por el divorcio. Y como dije antes, si el divorcio es una concesión misericordiosa hacia el adúltero, decimos entonces que, debido a que Dios le muestra misericordia al culpable, Él penaliza al inocente. En otras palabras, digamos que en el Antiguo Testamento su marido comete adulterio. Él está muerto. Él no tiene oportunidad de arrepentirse. Si él no es redimido, él está en el infierno para siempre. ¿Usted tiene libertad de volverse a casar? ¡Claro! Porque la muerte disuelve el matrimonio. Si Dios le permite que se divorcie, Él permite que esa persona viva para que esa persona pueda tener tiempo de arrepentirse y sea restaurada, inclusive redimida. Pero si Dios, debido a que Él muestra gracia a esa persona, Él penaliza a esta persona inocente aquí en una vida de celibato, difícilmente, porque Dios no tiene que hacer ningún intercambio o negociación. Él no muestra gracia a uno y hace que alguien más pague el precio. Y entonces creemos que cuando hay justificación para el divorcio, por lo tanto debe haber justificación para segundas nupcias. El propósito del divorcio, después de todo, era simplemente para mostrar misericordia al culpable, no para sentenciar al inocente a una vida de soltería, de por vida, de miseria o de soledad. Entonces el ideal del matrimonio es el mismo y Jesús lo dice. Y la única razón por la que Moisés llegó a permitir el divorcio fue porque sus corazones eran tan duros. Ahora, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación o adulterio, fornicación es el término amplio que incluye el adulterio, aquí moikei y porneia son lo mismo, como en Mateo 5 lo vimos ahí. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y Jesús dice lo mismo que dijo en Mateo 5, 31 y 32, lo mismo en Deuteronomio 24. Cuando usted se divorcia por algo diferente del adulterio, usted prolifera más adulterio. Ese versículo no es un nuevo versículo, ese no es un nuevo pensamiento, esa no es una nueva verdad. Eso es Deuteronomio 24 de nuevo. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 32. La misma afirmación se hace de manera exacta aquí. No es nada nuevo, es el mismo principio antiguo. Como puede ver en Mateo 5, en el Sermón del Monte, los fariseos decían, no cometemos adulterio, no cometemos adulterio. Y Jesús les dice, oh sí, sí cometen. Ustedes cometen adulterio de dos maneras. Uno, cuando ven a una mujer para codiciarla, lo cometen en su corazón. En segundo lugar, ustedes cometen adulterio porque se divorcian por razones no bíblicas. Y cuando hacen eso, ustedes proliferan el adulterio por todos lados. entonces son adúlteros del primer orden. Eso es exactamente lo que él está diciendo. La frase clave, no por fornicación o inmoralidad. Es una palabra usada de manera común para incluir el adulterio. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:8 lo dice de manera clara, ni actuemos inmoralmente, ni forniquemos, usa la misma palabra, como algunos de ellos fornicaron y 23,000 cayeron en un día. Ahora la gente diría, bueno, no, no solo estás hablando de fornicación aquí, no adulterio, está fuera del matrimonio, no incluyendo el matrimonio, entonces van a tener que explicar que las 23,000 personas que fueron matadas por Dios y registradas en 1 Corintios 10 eran solteras. Eso es torpe. Obviamente la palabra incluye tanto sexo fuera del matrimonio como sexo que será constituido como adulterio. Él no solo se está refiriendo a israelitas solteros o a corintios solteros, la palabra incluye toda maldad sexual. Ahora quizás una palabra de Pablo, 1 Corintios capítulo 7, va a ayudar aquí en nuestro pensamiento. 1 Corintios 7:10. A los casados yo mando, no yo sino el Señor, que la mujer no deje al marido. Ahora aquí Pablo reafirma la misma verdad básica, no deje a su marido. Pero si ella se va, digamos que usted decidió hacerlo, simplemente empaca y se va. Que permanezca, ¿qué? Sin casarse. Usted no tiene base alguna para volverse a casar. Si se vuelve a casar, usted se convierte en ¿qué? En una adúltera. O tiene una segunda opción, reconcílese con su marido. Y después él voltea la situación. Ahora que el marido no se divorcie de su esposa, entonces quédese casada. Muy, muy importante. Y regresaremos a 1 Corintios la próxima semana cuando entremos a más cosas. Entonces hemos visto que Jesús mantuvo en alto el ideal de Dios. Y él cayó a los fariseos. De hecho, él los hizo parecer como adúlteros. Y entonces cuando vinieron a él realmente entraron en una situación difícil. Estaban tratando de desacreditarlo. Y antes de que la conversación terminara, están ahí de pie una multitud de adúlteros, ahí en público. El divorcio no es la voluntad de Dios para toda causa, nunca es su voluntad para cualquier causa, solo se permite en casos de adulterio prolongado y no arrepentido, de otra manera hace que la gente se contamine. Ahora, permítame llevar esto a una conclusión con un punto clave. La gente siempre pregunta acerca del derecho a volverse a casar, y simplemente quiero que sepa que la Biblia afirma que el volverse a casar está bien. Dice usted, ¿dónde está eso? Bueno, acompáñeme a Romanos 7:3. Muy bien, Romanos 7:3. Entonces dice, si mientras el marido de ella vive, está hablando de una mujer casada, si mientras su marido vive, se casara con otro hombre, ella será llamada adúltera. Usted no se puede casar con otro hombre, ¿verdad? Mientras su marido todavía está vivo. No puede tener dos maridos, eso es bigamia. Pero si su marido muere, ella está libre de esa ley. Y entonces ella no es adúltera, aunque esté casada con otro hombre. Ahora, ese versículo dice que el volverse a casar está bien, ¿verdad? Está bien volverse a casar con alguien, si su marido muriere. Pero lo único que estoy tratando de señalar es que dice que las segundas nupcias están bien, bajo ciertas circunstancias, una de las cuales es que la muerte de un cónyuge. Ahora, esto no solo está ahí, sino también 1 Timoteo, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 14. Quiero pues, dice Pablo, este es mi deseo, esto es lo mejor, que las viudas jóvenes se casen. Y esto tiene que ver con segundas nupcias, porque el texto de hecho dice que las mujeres jóvenes, esto es viudas, y el pasaje entero es acerca de viudas, usted regresa al versículo 4 y comienza ahí, que las mujeres más jóvenes se vuelvan a casar, críen hijos, cuiden la casa y no den ocasión al adversario para que hable mal. Entonces las viudas jóvenes son llamadas a volverse a casar. Entonces las segundas nupcias están bien. Vea 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Le digo entonces a los que no están casados y a las viudas, es bueno que ellos permanezcan como yo estoy, pero si no pueden tener dominio propio, que se casen. Entonces, si usted es una viuda o viudo, tiene el derecho de volverse a casar. Entonces, Dios no está en contra de las segundas nupcias en general. Observe el versículo 39. La esposa está ligada por la ley, mientras que su marido vive, pero si su marido muere, ella tiene libertad de volverse a casar con quien ella quiere, con tal que sea en el Señor. Entonces, en todos esos pasajes, se promueve las segundas nupcias en caso de muerte. Ahora escucha, si Dios permite las segundas nupcias donde hay muerte, entonces en casos de adulterio, si Dios se guía por la naturaleza absoluta de la ley, siempre existirá la posibilidad de volverse a casar, ¿verdad? Y debido a que Dios permite el divorcio, no significa que cuando la persona no puede reconciliarse, no hay esperanza para ellos más que de quedarse solteros de por vida. Creo que eso es confundir el punto. Y entonces creo que Dios permite las segundas nupcias en el caso de un adulterio que ha causado un divorcio. Ahora, 1 Corintios 7:27, por un momento. Estás ligado a esposa, no busques liberarte. ¿Estás liberado de una esposa? ¿Qué significa eso? ¿Estás divorciado? No busques una esposa. Pero si te casas, no has pecado. En otras palabras, si usted ha sido liberado de una esposa, no dice cómo. Si usted ha sido liberado de una esposa y es justificado y es legítimo y es según una base bíblica, si usted se casa, usted no ha pecado. Usted no ha pecado. Ni una virgen se casa, ella no ha pecado. ¿No es eso interesante? Eso colocaría a una persona previamente casada al mismo plano de una virgen. Y entonces creemos que Dios permite las segundas nupcias en donde el divorcio se ha llevado a cabo sobre una base bíblica. Ahora, hemos avanzado a lo largo de la conversación entre Jesús y los fariseos, pero lo que es realmente fascinante acerca del pasaje es la reacción de los discípulos. Y vamos a ver eso la próxima semana. Oremos. Padre, sabemos que es fácil buscar la justificación en las Escrituras para nuestra propia maldad, buscar maneras para evitar el seguir tu voluntad. Y no buscamos hacer eso, solo queremos entender tu verdad. Solo queremos entender que tú odias el divorcio, pero tú eres un Dios misericordioso, perdonador, lleno de gracia. Y en casos de adulterio, cuando no puede haber reconciliación, tú no has sentenciado a una persona que busca hacer lo correcto a una vida de abuso, miseria, pero tú les has dado una alternativa de gracia de casarse en el Señor. Pero fuera de eso, Dios, tú realmente has establecido las reglas de manera clara. Ningún divorcio, ninguna segunda nupcias. De lo contrario, todo mundo se vuelve adúltero. Gracias por la palabra clara que viene de ti y que nunca tratemos de manera impía a la esposa del pacto de nuestra juventud. Que reafirmemos en nuestros corazones día tras día el pacto hecho entre los dos y tú. Y que celebremos con gozo lo que tú has unido, la gracia de la vida dulce, dulce. El compañerismo tierno de un hombre y una mujer. Señor, sabemos que cuando la gente guarda ese pacto y se aman el uno al otro, profunda y verdaderamente, y te mantienen como el enfoque, tú derramas en esa unión una bendición tan grande que ellos no podrán recibirla. Pero tan pronto como violan tus principios, tú traes tu disciplina. Entonces, Padre, queremos santificar el matrimonio y afirmamos que aunque tú permites el divorcio y las segundas nupcias en casos extremos, desde el principio nunca fue así. Oramos porque tú elimines el divorcio de nuestra congregación en días venideros. Que tú restaures a aquellos que están en medio de esto. Que tú traigas de regreso a aquellos que ya lo han hecho. Te doy gracias por la invitación que recibí esta semana, Señor, a una boda de dos personas que estaban divorciados y que ahora están regresando para volverse a casar. No queremos separar lo que tú has hecho. Bendice a los matrimonios en esta iglesia. Te damos gracias porque tú los has hecho a todos. Llénalos de satisfacción conforme ellos caminan en obediencia a ti.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.